El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
No hay nadie como tú. Esta tarde queremos proclamar tu nombre. Señor, queremos recibirte, queremos ponernos delante de ti, postrar nuestra rodilla delante de ti, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Eres único, Rey soberano, inmortal. Te bendecimos en nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gloria al Señor. Quiero comentar algo que he visto en un periódico. Muchas gracias. Por supuesto, un periódico nacional. Esto hace unos días. Quiero comentarlo porque yo creo en la dimensión profética de la Iglesia. Yo creo en la dimensión profética del pueblo de Dios. Y este artículo, siendo un periódico, me habla de tiempos, de tiempos que están sucediendo ahora, que son vitales en la en el gran contexto del fin de los tiempos. Decía el título: más de 58.000 nuevos cristianos desafían la represión en Marruecos. Y continúa: el muro musulmán cede por el empuje apostólico de alrededor de 800 pastores evangélicos. Bien, está hablando de un semanario francés, está hablando de periódicos en Marruecos. Dice, por ejemplo, hasta 58.000 marroquíes que antes profesaban la religión de Mahoma siguen ahora las enseñanzas de Jesucristo. Es imposible determinar con exactitud el número, ya que tanto los pastores evangélicos como su nueva grey se encuentran bajo la lupa del gobierno marroquí. La convulsión por este hecho ha alcanzado incluso al parlamento del país. Dice también, por ejemplo, que la reciente visita a Marruecos del telepredicador, eso no lo digo yo, lo dice el periódico, telepredicador estadounidense Josh McDowell, el de Evidencia que exige un veredicto, ¿sí? Invitado por el ministro de Asuntos Exteriores y que fue recibido por el propio rey Mohammed VI, destapó la caja de los truenos, etcétera, etcétera. Lo que yo os quiero decir con esto, y es solo un comentario, pero cuando nosotros estamos viviendo este tiempo en que parece que uno en ningún lugar del mundo parece que puede estar segura una persona, tenemos que tener en cuenta ese contexto general, ese conflicto del que nos está hablando Apocalipsis. Y es que nuestro Señor viene pronto, y es que Jesucristo viene pronto, y es que el Evangelio no se puede detener, y no se puede detener ni siquiera en los países musulmanes. Sabemos que en China hay millones de cristianos, en los países musulmanes también está extendiéndose el Evangelio, cientos de pastores, cientos de personas extendiendo la palabra de Dios, un evangelio de amor, de justicia, de poder, de misericordia, un evangelio presentando a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso, en lo que estamos viendo en el plano físico, lleva detrás un conflicto espiritual que está manifestando todo lo que estamos viendo últimamente en distintos países. Pero es un conflicto, en primer lugar, espiritual, y se requiere que nosotros estemos en nuestro lugar. Tanto tiempo puedes leer la Biblia y puedes estar considerando que es algo puramente espiritual, y Dios quiere que descendamos a lo físico, a lo concreto, cuando Dios está hablando a través de los profetas, de un Isaías, de un Ezequiel, cuando está diciendo: busqué a alguien que estuviera en la brecha, alguien que estuviera allí y no lo hallé. No se trata simplemente de alguien que está orando, se trata de alguien que está haciendo, luchando para llevar la palabra de Dios donde la palabra de Dios tiene que llegar, que puede ser a la puerta del sol, que puede ser en cualquier otro lugar, dentro o fuera de España, pero la obra de Dios, la obra del Dios viviente no se puede detener, y nosotros somos parte de ello, y somos parte de ello con nuestras ofrendas, somos parte de ello con nuestras oraciones, somos parte de ello con nuestra decisión, poniendo la obra de Dios por delante de lo que es nuestra propia vida, poniendo la obra de Dios Dios por delante de aquello que a nosotros nos apetece, lo que queremos, lo que nos da la gana o lo que no nos da la gana hacer. Dios busca en este tiempo personas, adoradores que se muevan en la práctica de la palabra de Dios, y nosotros somos llamados en medio de eso. Tantas veces estoy pensando últimamente que al final de los tiempos dice la Biblia que los hombres y las mujeres como que morirán de ansiedad, porque no se podrán aguantar de temor, del temor que se extiende por todas partes, y es algo en lo que estamos viviendo, pero somos llamados a ser fuertes. La fortaleza de la palabra de Dios, la fortaleza de estar ayudándonos y apoyándonos unos a otros, la fortaleza, la seguridad de saber que todo está sucediendo, todo lo que sucede, todo lo que ves, todo lo que sube, todo lo que baja, Dios tiene buena nota de ello y Dios no va a permitir que su obra se detenga. Anímate, anímate. Anímate, porque es tiempo de bendición. Anímate, porque es tiempo de salir adelante. Anímate, porque es el tiempo en el que nosotros los cristianos, si tú eres cristiano, si has entregado tu vida a Jesucristo, nosotros los cristianos tenemos algo que entregar, algo que dar a esta sociedad, algo que dar a estas personas que están atemorizadas y que no se sostienen por ese temor. Es nuestra, la palabra de Dios, es algo que Dios nos da a nosotros, que Dios pone en nuestras manos para que nosotros podamos extenderlo, ¿sí? Yo creo en la visión profética de la Iglesia y yo creo en la dimensión profética de la Iglesia, de Amistad Cristiana y de toda la Iglesia de Dios. Bien, hoy vamos a ver una parte al final del Evangelio de Marcos. Quisiera pedir que quien esté ahí arriba proyecte solo una diapositiva y espero que no nos hayamos equivocado. Con la diapositiva me dijeron en un cursillo todo lo que jamás te puedas imaginar. Sí, era buena. Lo que jamás te puedas imaginar que sucede en público, espératelo porque va a suceder. En este caso, gracias a Dios, es lo que yo esperaba. Bien, lo vamos a dejar ahí hasta el final, así que si quieres ir fuera, Paloma. ¿Cuál es el lema de la industria? ¿Cuál es? Fe, creatividad y excelencia. ¡Cómo me encanta! Vamos a ir a Marcos 15. Yo siempre voy a animar a cada persona que traiga su propia Biblia a la iglesia, y si no, hay algunas Biblias ahí detrás. Marcos 15, capítulo 15, versículo 27, estamos hablando de la crucifixión y muerte de Jesucristo. Dice Marcos 15, 27, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y este es el hombre que a mí me interesa esta tarde. Este centurión es el hombre que a mí me interesa esta tarde. Y el contexto en el que a mí me interesa esta tarde es el de Isaías 53 que tenemos puesto aquí detrás, que tenemos proyectado aquí detrás. Isaías 53. No está completo, solo son algunas partes. Pero ese contexto es el que nos interesa para acercarnos a lo que se está moviendo en la cruz, lo que se está moviendo en el momento de la crucifixión. Para hacernos una idea, aparecen distintos tipos de personas en este pasaje. En el versículo 29, unos que pasaban y que injuriaban a Jesús, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Tú que te jactas, era mentira, porque están sacando el pasaje lo están sacando de contexto, pero tú que te jactas de esto, Jesús, sálvate a ti mismo. Tú que dices esto de ti mismo, bájate de la cruz. Ese es el primer grupo de personas. Está hablando, Jesús pasó como unos 30 años, ya lo sabemos, unos 30 años Jesús estuvo, esto de los cables, yo es que quiero, iba a decir teléfonos inalámbricos, micrófonos inalámbricos. Yo quiero micrófonos inalámbricos. Un día Dios nos va a poner buenos micrófonos inalámbricos en la iglesia. Y me meteré, no solo me quedaré aquí delante, sino que me meteré allí detrás de esa columna que nunca veo quién hay allí detrás. Tú que te jactas de hacer estas cosas, entonces bájate a ti mismo de la cruz. Porque Jesús, cuando estaba predicando el Evangelio, después de esos 30 años de ministerio oculto, en esos 3 años que estuvo, digamos, públicamente hablando a las personas, estaba diciendo lo que estamos comentando, no estaban dejando el mensaje de Dios en algo de una simple pura teoría, sino que estaban llevándolo a una práctica. Y Jesús, por ejemplo, dice a las personas que no tienen que extorsionar, no tienen que presionar a los huérfanos y a las viudas. Y dice, por ejemplo, en la Biblia dice: no moverás el lindero antiguo. Y dice, por ejemplo, en la Biblia: no pondrás tropiezo delante del ciego. Y también dice en la Biblia: no maldecirás al sordo. Y yo no lo entiendo desde un punto de vista espiritual, lo entiendo físico, concreto, aquí, ahora. No maldecirás al sordo, porque el sordo no te puede oír y no puede defenderse. Sencillo. Sin embargo, la Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que los hombres no pudieron soportar cuando la luz apareció en medio de las tinieblas, y por eso arremeten, por eso el hombre, el ser humano, arremetía contra él diciéndole: va, tú que dices esto, ahora bájate de la cruz. Y al mismo tiempo, otro grupo de personas en el versículo 31, los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Se decían unos a otros. Qué desprecio, ¿no? No, estos ya no le estaban diciendo a Jesús: a otro salvaste y tú no te puedes salvar. Se decían unos a otros. Esto, de forma que lo oyeran todos, claro. Salvó a otros y él no se puede salvar a sí mismo. Y Jesús había puesto de forma clara a los sacerdotes, a los fariseos, al sistema religioso de la época. Jesús le estaba expresando claramente que no entraban al reino de Dios, pero tampoco dejaban entrar a los demás. Qué duro es eso, que nunca Dios pueda decirnos a nosotros ninguna cosa de ese estilo, ninguna cosa parecida. Tú ni entras al reino de Dios ni dejas entrar a los demás. Que nunca jamás, líbrenos Dios de que en el momento en que nosotros nos presentemos delante de Dios, en el momento de ese juicio, líbrenos Dios de que nos pueda decir: ni entraste ni dejaste entrar, eras como el perro del hortelano. En medio de eso también estaban los ladrones. Sabemos que los ladrones, personas, probablemente personas del vulgo. Y este centurión, en el versículo 39, el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Yo me imagino a este hombre, un pecador en sentido grosero. ¿Sabes qué pecadores finos y pecadores groseros? Pues a este me lo imagino en plan grosero. Todos van al infierno, pero unos parece que son más groseros, ¿verdad? Yo me lo imagino así, un hombre embrutecido, un hombre, un jefe, ¿sabéis que en el ejército romano no se andaban con tonterías? Si ponían a un preso en manos de alguien y el preso escapaba, ¿sabes que ajusticiaban al responsable o a todo el equipo de soldados que había custodiando a ese preso? Los ajusticiaban y ya está, cuatro menos, pues cuatro menos, ningún problema. Yo me lo imagino así, pero también este hombre, pienso yo, que podría haber oído hablar de Jesucristo anteriormente. ¿Recordáis el centurión que mandó a sus amigos a buscar a Jesús porque tenía un siervo enfermo, porque tenía alguien próximo a él, un siervo, nadie de valor que estaba enfermo? Probablemente, yo pienso, este centurión conocía al otro centurión. Probablemente este hombre estaba deseando hablar con Jesús. Probablemente este hombre quizá había escuchado cosas sobre Jesús y se había acercado a él, o tenía planes: cuando yo esté cerca de Jesús, yo voy a preguntarle, yo voy a hablar, yo le voy a decir ciertas cosas. Y una buena mañana este hombre se levanta y le dicen: ¿sabes qué? Hoy tienes que ser responsable de una ejecución. Y este hombre, pues, dime de quién, pues de Jesús. Y el tema de hoy, ¿sabes cuál es? El tema de hoy, el título que yo le estoy poniendo a la palabra de hoy es: no es demasiado tarde. No es demasiado tarde. Ahora mismo, en este momento, no es demasiado tarde. Cuando este hombre quizá se encuentra con que es responsable de ajusticiar a Jesús, puede haber pensado: todo está perdido. Puede haber pensado: todo, no hay nada que hacer, todo lo que yo pensaba ya pasó. Pero este hombre hace una declaración. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y esta declaración que está haciendo aquí, según lo que él estaba viendo, según lo que él estaba viviendo en ese momento, es una declaración que no es simplemente una declaración de un testigo. Si nosotros vemos el Evangelio de Marcos, que es lo que en realidad en el contexto en el que se está moviendo la palabra de hoy, si vemos el Evangelio de Marcos, nosotros podemos encontrar que es la pregunta, igual que puede aparecer en los otros evangelios, la gran pregunta que exigen los evangelios, la gran pregunta que exige la persona, la gran pregunta que tienen creyentes y no creyentes: ¿quién es Jesús? El punto máximo, el punto de culminación, realmente, ¿quién es Jesús? Y este hombre, al final de todo, digamos fuera de tiempo, si yo lo estuviera viendo ahora, si yo fuera un observador imparcial, si estuviera fuera de todo esto y lo hubiera visto en una grabación de vídeo, habría pensado: este hombre realmente está llegando tarde, había querido hablar con Jesús posiblemente y está aquí nada menos que el responsable de acabar con él. ¿Qué sentido tiene la declaración? Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Pero es el máximo. Ese reconocimiento sobre Jesucristo realmente es el máximo. Ese reconocimiento sobre Jesucristo realmente, en ese momento de oscuridad, en ese momento en el que hay tinieblas, como está aquí afirmando la palabra en el versículo 33, cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En ese momento de tinieblas, este hombre está respondiendo a la gran pregunta que seguramente cada uno de nosotros, aunque seamos creyentes, seguimos planteándonos. Yo hace muchos años que entregué mi vida a Jesucristo. Hace un montón de años que, ya me veis, ¿no? Hace un montón de años que yo tomé una decisión. Yo no sabía mucho de la palabra de Dios. Pero yo, en un momento determinado, yo llegué a entender Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero yo te digo una cosa. La pregunta de quién es Jesús sigue viva en mi propia vida. Sigue siendo válida para mí a día de hoy, aquí, intentando aclarar un poco más de la palabra de Dios. Sigue siendo válida. Y esa respuesta: este Jesucristo es el Hijo de Dios. este Jesucristo es el que verdaderamente este hombre era hijo de Dios, verdaderamente este hombre es hijo de Dios, a mí me sigue valiendo en mi propia vida a fecha de hoy. No es algo que yo dejé colgado en las tierras de Lampurdán hace un montón de años. Sigue siendo válido para mí. Pero yo sé que sigue siendo válido para un montón de personas. Yo sé también que es la gran pregunta de quién es Jesucristo, la gran pregunta que está atormentando a las personas, a millones de personas. Cuando he leído al principio, 50,000+ cristianos en Marruecos y lo están pagando, pero a precio más que de oro. Es la gran pregunta que está resolviendo cualquier persona en cualquier país, bajo cualquier sistema político, bajo cualquier sistema social, bajo cualquier economía. Realmente, ¿quién es Jesús? Esa respuesta de quién es Jesús, en el Evangelio de Marcos, Jesús, ya sabéis que lo había planteado en distintas ocasiones. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 27, Marcos capítulo 8, versículo 27, Jesús está hablando a sus discípulos y le dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: uno es Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y es el testimonio de los discípulos. Pero en el capítulo 5, versículo 7, está diciendo, si leemos Marcos 5, versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y están hablando de quién es Jesús, están hablando los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y está hablando un demonio que Jesús le está diciendo: sal de él, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y cuando el demonio está durmiendo, todo está tranquilo. Pero cuando la palabra de Dios es llevada con poder y con gloria y con claridad a las personas, el demonio se despierta y vienen los conflictos. Es cierto. Sí, es cierto. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esa era la respuesta del diablo. Pero lo grande de este centurión del que estamos hablando es que es una persona ajena, un romano cualquiera, un pagano, un no judío, un creyente en miles de dioses o un no creyente en ningún dios. Alguien que está diciendo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Y sabes lo que está sucediendo? En ese momento, el espíritu que Jesús había prometido a sus seguidores, el Espíritu Santo que Jesús había prometido a sus discípulos, en el momento de la muerte de Jesucristo, que es el que estamos mirando, está actuando ya en las personas y está levantando en ese mar de oscuridad, en ese eclipse de luz completo que dice la palabra de Dios que hay ahí. En ese momento está llevando ese espíritu a la persona que está delante de Jesús, posiblemente el más endurecido, el que no sabe nada de Dios, el que no sabe nada de la ley judía, quién sabe cómo vivía, y le está llevando a reconocer la grandeza, a reconocer la realidad del Hijo de Dios. Y esto es necesario en el contexto de Isaías. Yo recordad que yo quiero lo que estoy hablando hoy, lo quiero proyectar sobre el fondo de Isaías, sobre el fondo de la promesa de Dios, de aquel que es entregado, de aquel que es sacrificado por nosotros y aquel que se mueve. Y este es el evangelio de poder y es el evangelio de gloria que tenemos en medio de nosotros. El centurión llega a descubrir la identidad de Jesús, no en su momento de triunfo, no en su momento de éxito, sino en su momento de derrota, en su momento de fracaso. Cuando el centurión es capaz de reconocer la realidad de Jesucristo. Jesucristo en ese momento, ¿sabéis cómo estaba? No estaba como lo hemos visto tantas veces en una cruz, limpito, preparado, elegante, ya solo le falta la pajarita casi. No estaba ahí. No estaba así. El contexto de Isaías 53 dice que Jesús dejó de tener apariencia humana. No se sabía si sobre la cruz estaba una persona, si sobre la cruz estaba un animal. Lo único que había ahí es una masa de sangre, de nervios. Habéis comentado hace un momento de la película La Pasión. Pues eso es simplemente es una recreación estética. Pero la realidad fue muchísimo peor. En ese momento de derrota, Jesús había sido azotado, estaba coronado de espinas, estaba desnudo. Jesús estaba clavado en ese trono, que puede decir, vaya trono, en ese trono de la cruz. Estaba clavado ahí y en ese momento es cuando lo reconoce el centurión. Dime si no es grande nuestro Dios. Dime si nuestro Dios no es capaz de hacer lo imposible, de plasmar lo imposible en lo absurdo, en la derrota, en la frustración, en la desnudez, en lo último. Esa persona que estaba allí delante fue llevada a reconocer en ese momento de derrota. Había pasado el momento feliz de los milagros, ¿cierto? Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, bájate, bájate de la cruz, que veamos si eres hijo de Dios. Y Jesús se negó a hacer ese último milagro. ¿Cuál era ese último milagro al que Jesús se negó? Bajar de la cruz. No quiso bajar de la cruz. Sus discípulos estaban todos fuera, menudo testimonio. Habían salido todos huyendo. No había, en ese momento no había milagros, como se puede decir, no hay milagro que valga. Está arriba, en ese trono, está ahí colgado. Esa masa está ahí colgada, sangrando, es sangre que chorrea. No hay más. Así es. En ese momento, en el momento de la oscuridad, en el momento de la tristeza, en el momento del abandono por todos los demás, alguien que no era de la familia, alguien que no era de la religión judía, alguien que no era próximo, un ajeno, ese hombre, ese centurión es el que llevó a Jesús. Cuando Jesús se negó a hacer ese último milagro, la figura de Jesús desapareció. ¿Te lo imaginas en las tinieblas que dice la Biblia, los horarios que dice la Biblia es de 12 a 3, me parece, ¿no? La hora sexta, la hora novena, ¿no? De 12 a 3, de 12 del día a 3 de la tarde. Con las tinieblas, Jesús desapareció. Jesús simplemente no era visto. La silueta del Hijo de Dios, la forma del Hijo de Dios desapareció completamente. En esa oscuridad, que era una oscuridad, la gente que estudia no sabe por qué hubo esa oscuridad en la Tierra. Era un milagro. No era un eclipse de sol. No hay nada que identifique la gente que estudia la Biblia. Pero en esa oscuridad que era física, tinieblas densas, tú te imaginas, a día que se hace completamente de noche. Esa oscuridad, por fuerte que fuera, solo es una parte de la oscuridad espiritual que había en ese momento. La oscuridad espiritual que estaba impregnando el territorio en ese momento, es una oscuridad que tú puedes ver con las burlas de las personas, con las burlas de las personas que hemos leído. Bájate, haz un milagro. Tú eres, pero tú decías, pero tú no haces, tú no eres nadie, no eres quién. Esa oscuridad espiritual, y es la que realmente está llevándonos a la realidad de Jesucristo. Nosotros, un momento. Nosotros con frecuencia estamos pensando en un evangelio de resurrección. Pero te digo una cosa, el evangelio de resurrección no existe sin el evangelio de muerte. La gran noticia es que Jesús no se quedó colgado en la cruz. La gran noticia es que Jesús salió adelante, que la tumba no fue capaz de retener, la muerte no fue capaz de retener la vida de Jesucristo. Pero Jesús se abandonó completamente en brazos del Padre. ¿Seremos capaces? La gran pregunta es, ¿nosotros seremos capaces de ver a Jesús no solo en su resurrección, sino también en su sacrificio? ¿Seremos capaces nosotros de entender que cuando realmente hay tinieblas sobre la tierra, como dice la Biblia, lo que realmente se está eclipsando, lo que realmente se está apagando es nuestra razón, es nuestro sistema de pensamiento? ¿Seremos capaces de entender que en frente al plan de Dios, frente a la obra de Dios y lo que Dios estaba plasmando en ese momento, todos nuestros razonamientos, todas nuestras formas de pensar, todo nuestro lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse, todo eso es algo que tú puedes echar al retrete y puedes tirar de la cadena con mucho gusto? Porque es absurdo totalmente, es absurdo totalmente. Por eso Pablo está diciendo en Primera de Corintios capítulo 1, 23, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23, está diciendo Pablo que nosotros, y está diciendo él de sí mismo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. A Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Nosotros tenemos que saber distinguir a Jesucristo. Nosotros tenemos que saber que no solo es en la luz de los milagros, no solo es en lo que Dios realmente vemos, las grandes obras que está haciendo Dios, sino que también en los momentos de oscuridad, en los momentos en los que no vemos nada, en los momentos en los que nosotros parece que Dios no está. Yo no sé si soy el único al que le pasa eso. A veces parece como si Dios no estuviera. Quizás soy el único y en ese caso tendréis que orar por mí. Bueno, la oración no hace daño, ¿eh? Tenemos que ser capaces de reconocer a Jesucristo ahí, rompiendo las barreras de nuestra razón. Ser capaces de ver el rostro de Jesucristo cuando está entregando su vida contra toda razón, contra todo pronóstico, contra todo buen seso, buen razonamiento. Yo, si hubiera sido consejero de Dios en aquel momento, le habría dicho: imposible, esto es una barbaridad, esto no va a producir ningún resultado. Pero yo os quiero decir una cosa: igual que este hombre centurión, contra todo pronóstico, contra todo sentido común, contra todo razonamiento, fue capaz de hacer una profesión de fe, fue capaz de hacer una afirmación de quién era Jesucristo cuando Jesús estaba en el peor momento de debilidad, de hundimiento, de derrota. Así nosotros, en este momento, también podemos salir adelante en cualquier momento de oscuridad, de derrota, contra todo pronóstico, contra todo razonamiento, contra todo lo que nosotros estemos planteándonos. No es demasiado tarde. Hoy no es demasiado tarde. Hoy no es demasiado tarde. Hoy no es demasiado tarde. Cuando yo estaba buscando de Dios para esta tarde, yo era consciente de que hay personas aquí que fácilmente, no fácilmente en el sentido de facilidad, que muy probablemente han tirado ya la toalla, pensando que es demasiado tarde. Yo iba por allí, aspiraba a tal cosa, tenía que haber sucedido no sé qué cosa, pero ya es demasiado tarde. Pero el Dios del absurdo, yo no quiero ser irreverente y no quiero pareceros irreverente. Entonces, cuando yo hablo, me tenéis que entender en el contexto adecuado. El Dios que cometió la barbaridad de dejar que su Hijo Jesucristo muriera de esa manera, desnudo, desamparado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese Dios no llega tarde a tu vida hoy. Hoy no llega tarde a tu vida. Hoy es una tarde de salvación. Hoy es una tarde en la que si tú no has conocido todavía a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, Él está esperándote y Él está dispuesto para recibirte y recogerte en las manos. En la locura de la cruz. En la locura de la cruz. En el absurdo de ese trono. Hoy también es un día en el que quizá tú no tienes, quizá tú has abandonado ya cosas, proyectos, decisiones, incluso profecías, incluso alguna palabra que alguien que alguien te haya dado de parte de Dios y que tú supiste que era tuya y puede ser hace 15 años y tú sabías que era tuya y porque te has cansado y hace tanto tiempo, quizá has abandonado. Pero yo te digo a ti, hoy no es demasiado tarde. En medio de la oscuridad, en medio del no encontrar, en medio del que no surja, la luz la pone el Espíritu Santo. Cuando tú puedes ver con los ojos de la fe, cuando tú puedes proyectar la luz que Dios está poniendo dentro de ti sobre la obra consumada de Dios, hoy no es demasiado tarde. Pero también te puedo decir otra cosa. Si tú hoy no conoces a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, mañana podría ser demasiado tarde, porque nadie sabe el tiempo que tiene entregado de vida. ¿Sí? Hay muchas cosas, pero no quiero extenderme más. Si nos ponemos en pie, y yo quiero llamar al equipo de alabanza. Te bendecimos, Dios nuestro. Te adoramos, Señor, te glorificamos, Dios Santo, Dios nuestro, Señor de poder, Dios de gloria. Señor, no hay nadie como tú, Señor Jesús, 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 te alabamos, Señor. Quiero que estemos centrados en la presencia de Dios. Nos falta muy poquito. Sé que hace mucho calor, pero el calor también, pues, ¿qué iba a ser de nosotros sin el calor? Tendremos que disfrutarlo. Señor, te bendecimos, Dios nuestro, aleluya, te adoramos, Señor, santo, santo eres, Dios nuestro, Señor de poder y Dios de gloria, de bendición, Señor, no hay, Señor, tú eres el que en medio de la oscuridad nos da la luz, el que en medio de las tinieblas, en medio de lo que no sucede, tú haces lo que sucede, tú creas cosas nuevas en medio de nosotros, en medio de cada persona, Señor, te adoramos y te bendecimos esta tarde, muévete Espíritu Santo en medio de nosotros, glorifica a Jesucristo en medio de nosotros ahora, glorifica a Jesucristo, Padre, nadie como tú, Señor, Dios de salvación, Dios de gloria, Dios de bendición, Señor de abundancia, te bendigo porque tú no acabaste en la cruz, porque tú resucitaste, porque tú saliste al tercer día para llevar a tu pueblo adelante, Dios mío, tú eres el Dios aquí siempre presente, tú eres el Dios vivo en este momento y tú quieres llegar, Señor. Yo te pido luz en la oscuridad de cada persona, yo te pido luz en la oscuridad de cada persona, Dios mío, yo te pido respuesta en la complicación, respuesta en la pregunta de cada persona esta tarde, en nombre de Jesucristo te alabamos y te bendecimos, Dios nuestro, no hay nadie como tú, Señor. En primer lugar, yo quiero preguntar si hay alguien aquí esta tarde que aún no ha entregado su vida a Jesucristo. No sé si hay alguien esta tarde que aún no conoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Si es así, si quieres aceptar a Jesús, si todavía no le conoces y quieres aceptar a Jesucristo, a ese Señor esta tarde, ese Dios de milagros, entonces levanta tu mano si aún no le conoces, si quieres entregarle tu vida esta tarde, entonces levanta tu mano ahora como una señal de fe y oraremos por ti en nombre de Jesucristo. Es una invitación, es fácil, pero hay que acercarse a Dios, hay que acercarse a Jesucristo. Dios nuestro, te bendecimos, Señor, esta tarde. Te bendecimos, Señor. Si hay alguien aquí que aún no conoce a Jesucristo y quieres entregar tu vida ahora en este momento, levanta tu mano con completa libertad, con completa confianza, y oramos por ti, porque hay algo bueno de parte de Dios. Hay algo bueno de parte de Dios. A Dios se le puede reconocer en cada momento. Dios se le puede reconocer en cada instante. Gloria a nuestro Dios. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Dios nuestro. Aleluya, Jesús. También quiero hacer una invitación. Yo sé que hay personas aquí que sienten, de alguna forma sienten que el tiempo se ha pasado para esa promesa, para esa respuesta de Dios, para lo que tú sabes, lo que tú necesitabas que Dios te hiciera, y tú sientes eso, que se ha pasado. Y yo te digo, eso que se hubiera pasado, eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hoy es día de recuperar la visión. Hoy es día de recuperar aquello que Dios ha prometido para tu vida. Hoy es día de recuperar la solución para la necesidad que tú tienes en este momento. Si necesitas oración, ven aquí, vamos a orar, pero que sea rápido. Si necesitas oración para que como ayuda, para que Dios aclare en ti esa visión que se está oscureciendo, que se ha oscurecido durante tiempo, entonces ven y vamos a orar en nombre de Jesucristo. Mientras tanto, la alabanza, Manuel, sí. Te bendecimos, Dios nuestro. Jesús, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, Dios nuestro. Nadie como tú, Jesús.
Cerremos nuestros ojos. La presencia del Señor. Y te damos toda gloria, Señor. Te damos toda gloria, Señor.
Gloria a ti, Jesús.